espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. ...29 de mayo, hoy celebramos a San Pablo VI... fue papa desde el año 1963... hasta el año 1978... fue un papa innovador que tomó el Concilio Vaticano II ya iniciado y lo concluyó. Fue también defensor de la vida, de los pueblos oprimidos, un gran reformador de la Iglesia fue Pablo VI... inició los viajes papales a los 5 continentes... hizo 9... Fue canonizado por el Papa Francisco en el año 2018. Como cada viernes, compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Seguimos nuestro recorrido por el testimonio vocacional y sacerdotal de los sacerdotes de nuestra diócesis. Hoy lo hacemos, hoy nos acercamos al testimonio de Ángel Maroto, sacerdote de nuestra diócesis, y él mismo se nos presenta.
Yo soy Ángel Maroto Fernández y nací en Pedro Muñoz el 7 de junio del 82 y fui ordenado sacerdote el 6 de septiembre de 2008. Después de 18 años ordenado, pues comencé mi labor pastoral en la ciudad de Puerto Llano, también atendiendo a Almodóvar del Campo como vicario parroquial. Después estuve en Viso del Marqués y en la actualidad estoy ejerciendo esa labor sacerdotal en Albaladejo, Terrinches y Santa Cruz de los Cáñamos.
Ángel, tú entraste en el seminario de pequeño, con 11 años. ¿Qué o quién influyó en esa vocación tan temprana?
Tengo un conjunto de recuerdos de personas, situaciones, circunstancias, en las cuales recuerdo o veo una vocación naciente. Fui al seminario con 11 años y ya venía de un grupo de monaguillos. Hubo varios sacerdotes antes, sí que recuerdo al que estaba en ese momento concreto, que era don Alfonso, y sí que recuerdo ver en él felicidad, era feliz, y eso mismo es lo que yo también quería para mí. Y después ya en el seminario esa felicidad se hace más fuerte porque se comparte con formadores, compañeros, y te hacen entender después que tu vocación se hace sólida cuando descubres que yo conozco qué grande es el amor de Dios y solo puedo anunciarle y predicarle.
Desde tu trayectoria pastoral, desde los pueblos y tareas que has tenido encomendadas, ¿cómo describirías tú la labor de un sacerdote, la vida de un sacerdote?
La vida de un sacerdote es una vida muy sencilla y muy normal. Lógicamente hay que alimentar la vida sacerdotal y la vida espiritual desde la oración. Y una vez que está alimentada, yo creo que la vida del sacerdote consiste en dos cosas, en dar y en darse. Y nos damos a la hora de preparar cualquier celebración o cualquier sacramento, cuando ayudamos a otras personas. No siempre es un camino de color de rosa, a veces hay dificultades, los cuales también el Señor te hace ejercer ese saber ser dócil a saber lo que tienes que hacer en cada momento.
Ángel, ¿qué crees que espera la gente de un cura? Seguramente cada persona espera o necesita una cosa distinta, pero ¿qué crees tú que busca y que espera la gente de un cura?
tengo que hablar desde mi realidad, y es que yo vivo en unos pueblos pequeños en los cuales podemos hablar de la España vaciada. Creo que como persona que convive con los feligreses, mucha gente espera del sacerdote un acompañamiento en todos los momentos y en todas las circunstancias de la vida. Quieren encontrar esa cercanía de Dios y cómo pueden ir de la mano con Cristo y acompañar siempre para que comprendan que su iglesia está siempre abierta y que Cristo nunca abandona a ninguno de los suyos.
Desde aquí, desde los micrófonos de COPE, un mensaje para la diócesis, para nuestros seminaristas, para las personas que escuchan con profunda inquietud.
Un mensaje para los chicos que se están formando en nuestro seminario y que están forjando su vocación. O incluso el mismo mensaje para personas que están preguntándose o planteándose por su vocación a la vida consagrada o a la vida cristiana. Mi mensaje es que abramos el oído a lo que Cristo nos tiene que decir. Es decir, que en un mundo en el cual vivimos con muchas cosas, creo que vivir sin esperanza tiene que ser una vida muy difícil. Y estamos llamados a transmitir esa esperanza que Cristo nos da. Y cuando la vivimos es lo que hace que entendamos que el mensaje claro es que merece la pena.
Y también la parte humana, Ángel, pues una afición, un libro, una película, una cita bíblica que esté siempre presente en tu vida.
Una cita bíblica era de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 13, versículo 8, decía eso de: a nadie le debáis nada más que amor. Uno que ama a su prójimo no le hace daño, y por eso amar es cumplir la ley entera. Un libro que me gustó muchísimo fue el de Testigos de Esperanza, del cardenal Bantuan. Son unos ejercicios espirituales dados en el Vaticano en presencia de San Juan Pablo II. Y una película, Quo Vadis.
De tu amor estoy sediento, Señor. En ti todo lo encuentro.
Gracias, Ángel Maroto, por tu testimonio vocacional, y gracias también a Inmaculada Serrano, que es la que siempre pilota esta sección. Muchísimas gracias y seguimos el próximo viernes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
También continuamos con este recorrido profundo semanal por la doctrina social de la Iglesia con Paqui Castilla. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Vivir la doctrina social de la Iglesia es un signo de esperanza en medio de nuestro mundo. Así lo expresó el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Una auténtica fe que nunca es cómoda e individualista siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la Tierra. Amamos este magnífico planeta donde Dios nos ha puesto, y amamos a la humanidad que lo habita, con todos sus dramas y cansancios, con sus anhelos y esperanzas, con sus valores y fragilidades. La Tierra es nuestra casa común y todos somos hermanos. La Iglesia no puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia. Todos los cristianos, también los pastores, están llamados a preocuparse por la construcción de un mundo mejor. De eso se trata, porque el pensamiento social de la Iglesia es ante todo positivo y propositivo, orienta una acción transformadora y en ese sentido no deja de ser un signo de esperanza que brota del corazón amante de Jesucristo. Hasta el próximo viernes. Un abrazo.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En en Ciudad Real, visite Santa María, la casa de mayor prestigio en artículos religiosos, tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto: orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa y todos los libros y música de Editorial San Pablo. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Está hoy con nosotros, aquí en el estudio principal de COPE en Ciudad Real, Jesús Córdoba, que es el vicario general de nuestra diócesis. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Vamos a hablar con él porque la semana próxima tenemos un gran acontecimiento en nuestra diócesis, el 150 aniversario de la creación del Priorato de las Órdenes Militares. Es el próximo jueves. Cuéntanos un poco, porque ese priorato es el germen de nuestra diócesis. Cuéntanos un poco por qué se crea en ese momento determinado este obispado priorato, que antes era diócesis de Toledo. ¿Cuáles son las raíces u orígenes históricas?
Bueno, pues Miguel Ángel, vamos a empezar pues por una fecha que hay que tener en cuenta, y es el año 1833, que es cuando se crea nuestra provincia de Ciudad Real. En ese momento nuestra provincia, nuestro territorio, pertenece a la diócesis de Toledo. Pero aquí hay, como en otros sitios de España, una doble jurisdicción. Es decir, que pastoralmente, eclesialmente, el 80% de nuestra provincia de Ciudad Real en ese momento estaba administrado pastoralmente por las órdenes militares. Dos españolas y una internacional. Las dos españolas eran la Orden de Santiago y la Orden de Calatrava. Y la Orden de San Juan también tenía un territorio que administraba pastoralmente en nuestra diócesis. Después estaba el señorío de Chillón y también lo que hoy es el arciprestazgo de los Montes de Toledo, donde era directamente administrado por el arzobispo de Toledo. Esto, que era aquí en Ciudad Real, también sucedía en otros territorios de España. Era una situación muy anómala, y que los obispos habían manifestado, tanto a la Santa Sede como al gobierno español, pues que esto había que solucionarlo de alguna manera. Es así como se llega al concordato entre la Santa Sede y el gobierno español del año 1851. En ese concordato aparece este problema, se manifiesta, y entonces aparece una posible solución, y es la solución del Coto Redondo, es decir, unificar todas las órdenes militares en un único territorio. Y ese territorio sería administrado por las órdenes militares, pero también por un obispo prior que vendría nombrado por la Santa Sede directamente. Esto se deja en el concordato dicho, pero no se ejecuta, no se lleva a cabo hasta el año 1875, que es cuando el 18 de noviembre del año 1875 la Santa Sede publica la Bula ad Apostolicam, donde erige, crea el obispado priorato de las órdenes militares, las cuatro órdenes militares españolas, de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa. Y al frente de este priorato pone a un obispo prior. Todas las órdenes militares que entonces administraban territorios pastoralmente en toda España, en varios sitios, se unifican aquí en este territorio que coincide con la provincia de Ciudad Real. Esa bula sería ejecutada un año más tarde, el 15 de mayo de 1876, por el arzobispo de Toledo, el cardenal Moreno, y sería promulgada aquí en Ciudad Real el 4 de junio de 1876 en nuestra entonces Iglesia de Santa María, que pasaría a ser Iglesia Prioral, donde el arzobispo de Toledo promulga ese 4 de junio en nuestra iglesia, hoy Catedral de Ciudad Real, esa bula ad apostólica.
Es decir, que nunca la historia es tan sencilla como llegar y contar, ¿no? Ha sido una extensa hasta llegar al 4 de junio de 1876, ¿no? Hasta llegar hasta hasta ese momento, que además coincide, o sea, ha coincidido que tenemos un día de fiesta el 4 de junio donde todos nos podemos desplazar a Ciudad Real. Qué casualidad que haya coincidido, ¿no?, la celebración.
Pues ha sido una casualidad, Miguel Ángel. A ver, se barajaron varias fechas, pero la primera el 18 de noviembre, que es cuando la Santa Sede promulgaba, 2025, cumplía 150 años de que la Santa Sede promulgaba, publicaba, erigía realmente el obispado priorato, pero don Abilio estaba recién llegado. Después propusimos, o se propuso, se barajó el 15 de mayo, pero claro, el 15 de mayo es San Isidro. ¿Qué pueblo en Ciudad Real no tiene una fiesta de San Isidro? Y nos parecía un día muy adecuado, que fue casualidad, que fue una sorpresa, que es fiesta en Castilla-La Mancha el 4 de junio, que es cuando el arzobispo de Toledo viene a Ciudad Real, aunque llegó aquí el día 3 de junio, pernoctó en lo que era la Vicaría, que es hoy el Palacio de la Diputación Provincial, y el día 4 de junio, en una celebración solemne, promulgó la bula aquí en Ciudad Real. Ha coincidido, y es una cosa para agradecer a la providencia divina.
Y celebramos el 150 aniversario de la creación del priorato, pero ¿cómo es el paso del priorato a diócesis? Porque mantenemos lo de priorato en las órdenes militares por razones históricas, pero ahora somos diócesis de Ciudad Real. ¿Cómo es ese paso?
Efectivamente, pues todo tiene sus raíces históricas, como antes has dicho, Miguel Ángel, y no termina todo en el año 1876. Bien, pues hay que remontarnos pues a los años 70, 1975 al 81. Bien, y entonces nuestra situación ahí, nuestro obispado priorato estaba en una situación de difícil encaje. En primer lugar, se había celebrado el Concilio Vaticano II y el Concilio había dado una nueva visión eclesial de lo que era la Iglesia Universal, pero también de lo que era la Iglesia particular como esposa del obispo, ¿no? La esponsalidad entre la Iglesia particular y su obispo. Pero claro, nuestro obispo, pues en ese momento no era obispo de Ciudad Real, sino que era obispo con el título de Dora, que una diócesis antigua, que situada, desaparecida hoy, por supuesto, situada en Palestina, el territorio de Palestina. No era nuestro obispo titular, ¿no? Esa era una cierta anomalía, y que en aquel momento, con la eclesiología que venía del Vaticano II, hacía difícil encajar. Las órdenes militares se habían venido a menos porque dependían de la corona, y durante todo el franquismo no había habido monarquía, y por tanto habían venido a menos, y no había habido cruzamientos en torno a 50, 40 años más o menos, de la Segunda República hasta los años finales de los 70. Después nuestro obispo pues era, administraba este territorio en nombre del rey, una cosa totalmente anómala, porque ya en esos años, cuando ya llega, se aprueba la Constitución de 1978, el rey, don Juan Carlos, renuncia a su derecho a la designación de obispos. Pero sin embargo, nuestra diócesis, por ser así particular y ser priorato de las órdenes militares, tenía una vinculación de alguna manera con la monarquía, pero el obispo era nombrado directamente por la Santa Sede. Todo esto hace que pues don Rafael, cuando llega a la diócesis, pues se lo piense, y entonces solicite, a través del nuncio a la Santa Sede, pues el cambio jurídico canónico del obispado priorato para convertirse en diócesis de Ciudad Real. Sin embargo, pues en esa solicitud, pues la diócesis tendría el mismo territorio, el obispo tendría todavía, por razones históricas, el título de prior. También el cabildo prioral se transformaría en cabildo catedralicio, y entonces la basílica prioral habría que transformarse en catedral prioral, por ser la sede del obispo diocesano y prior. Y la diócesis se llamaría pues diócesis de Ciudad Real, porque había habido algunos artículos también en torno a esa fecha de los 75-81, un artículo de Vicente Marzo que decía que por qué nuestro obispo, en lugar de llamarse obispo de Dora, no se llamaba obispo de Oreto, que era nuestra pues la sede episcopal visigoda, que se había perdido tras la invasión musulmana. Es una ciudad, está al lado de Granátula, y que pues es de mucho interés, y que era una sede episcopal, pero había desaparecido. A ese artículo, don José Jimeno le responde diciendo que realmente nuestro obispo debería llamarse, en caso de transformarse el priorato en diócesis, pues obispo de Ciudad Real y diócesis de Ciudad Real. Y así es como se llega al 19 de marzo, día de San José del año 1981, donde nuestra diócesis, con una nueva bula que se llama Constat Militarium, pasa a llamarse diócesis de Ciudad Real. Y el obispo es obispo de Ciudad Real y prior de las órdenes militares por razones históricas.
¿En qué va a consistir la celebración del 4 de junio, del jueves que viene?
Va a consistir una celebración solemne, donde van a estar presentes también las órdenes militares. Hemos invitado pues a todo el presbiterio, a todo el pueblo de Dios, y sobre todo va a ser una Eucaristía votiva por la Iglesia particular, donde vamos a pedir al Señor pues que nos siga bendiciendo, alentando con su Espíritu en este nuevo tiempo, en nuestra nueva época, hoy pues presididos por nuestro obispo don Abilio.
Pues vamos a animarnos todos a participar el próximo jueves 4 de junio a las 7 de la tarde en la catedral con nuestro obispo, participar en este cumpleaños, en este 150 aniversario de la creación de nuestra Iglesia particular como tal. Jesús Córdoba, vicario general de nuestra diócesis, muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber compartido este tiempo de radio con nosotros.
Pues gracias a ti y a todos los oyentes.
Gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes del 29 de mayo, terminando este mes de la Virgen María, de las flores, de la ofrenda de nuestra vida a Dios, y lo hacemos con un grande, siempre, con nuestro querido Antonio Gallardo. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes, y viernes de la semana en la que vamos a celebrar la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es para muchos el mayor misterio del cristianismo y al mismo tiempo su mayor tesoro. No se trata de un rompecabezas teológico, sino de la manera en el que Dios mismo se nos ha dado a conocer. Padre que nos crea y sostiene, Hijo que se hace uno de nosotros y nos salva, Espíritu Santo que habita en nuestro interior y nos impulsa a amar. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. No es un concepto frío, sino una experiencia viva. Dios es relación, comunión y familia. Cuando decimos que en la Trinidad reside la fuerza y el amor de Dios, afirmamos que el amor no es algo que Dios tiene, sino algo que Dios es. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y ese amor es tan real que es el Espíritu Santo. Por eso, cuando un cristiano reza, trabaja o sufre, no está solo, participa de ese mismo dinamismo de amor que une a las tres personas divinas. La Trinidad no es un misterio lejano, sino la fuente de nuestra dignidad y de nuestra capacidad de amar con generosidad. Quien se deja guiar por el Espíritu Santo descubre una fuerza que no viene de él, sino de Dios mismo. Y quizás eso es lo más hermoso que podemos anunciar al mundo, que Dios no es un ser solitario, sino una comunión que se derrama. La Trinidad nos enseña que solo se es plenamente uno cuando se vive para los demás. En una sociedad donde tantas veces triunfa el individualismo, los cristianos estamos llamados a ser reflejo de ese amor trinitario, creando puentes, perdonando, acompañando, construyendo comunidad. Si vivimos desde el amor trinitario, el mundo podrá intuir, aunque sea un poco, quién es el Dios que nos habita. Pues buenas tardes, feliz Trinidad de Dios, y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Cambiemos nuestra forma de vivir, vivamos sin pensar qué pasará.
Pues hasta aquí el espejo de este 29 de mayo de 2026. Estamos mirando a este domingo de la Santísima Trinidad, jornada pro orantibus, y tenemos un gran acontecimiento que es el 150 aniversario de la creación del priorato de las órdenes militares en nuestra diócesis. Ese es el germen de nuestra diócesis. Nosotros volveremos aquí puntuales el próximo 5 de junio, que será San Bonifacio. Les recuerdo que el domingo a las 9, la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE, y después el informativo diocesano. Mientras, seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.